SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Está aquí todo el equipo, casi todo el equipo de la parte magazine del Hoy por Hoy, en torno a esta mesa de verano, para proponerme temas. Este es el bazar de Hoy por Hoy, el mercado.
El ágora.
Lo traigo fresco.
Yo luego veo que compro.
Bueno, vamos a ver si tenemos hoy suerte. Mira, hoy se estrena el live action de Bayana en todos los cines. Es la versión de una película de animación sobradamente conocida, sí. ¿Verdad? Pero con personajes e intérpretes de carne y hueso.
¿Estás rascando? ¿Qué te puede
decir? No, yo no estoy rascando
tu
nada.
Voz rasca.
Bueno, mi voz es prodigiosa, como todo el mundo sabe.
Bueno, pero a ver, terminamos de allá. Venga, guay. Bueno. Un poquito más. Venga, vale.
Sí, bueno, eso es, ¿no? Sí. La versión de personajes reales de una serie de una película de animación. Están realmente de moda, nos hemos dado cuenta de que esto es un fenómeno que cada vez se multiplica. No, más, no sé si es por la falta de imaginación, porque se ve un nicho exitoso que no puede, o se cree que no puede salir más mal en público, en crítica y público. Bueno, la verdad es que queremos desarrollar más el tema con un experto que nos lo cuente un poco después.
Yo que he visto Bayana.
¿La has visto ya?
No, la de los, la, no, la claro, de los dibujos. Sí, la de los personajes
dibujados.
Buena. Dibujos,
bueno, la original. La original.
La guay.
Como que no dan ganas, ¿no?
Yo no tengo ninguna gana.
Porque yo no conecto demasiado tampoco, la verdad, con esto.
Ah, porque ya no te gustó, dices.
No, que no tengo ganas de ir a verla en personas. De hecho, se lo planteamos a nuestra hija y...
Se quedó fría, ¿no?
Prefiere los dibujos.
Prefiere los dibujos, claro.
Y que las personas han sido de Bayana. Un bluff enorme.
Sí, las últimas
han sido un bluff.
Pero bueno, que no presuponemos nada. Claro. O sea, ¿queréis que hablemos de esto? Sí. Pues te lo compro.
¿Sí?
O sea, qué bien.
Me gusta.
Con micrófono roto y todo, me has comprado esto. No sabes lo que has comprado.
Ahora que te estoy oyendo bien, igual no te lo compro. Más cosas.
Y con esto de los originales, los remakes y tal, también nos ha llevado a un tema importante hoy del día, los clásicos y las versiones en la música. Sí, hay versiones que superan a los clásicos sin... Si nos gustan más, si somos más fieles a los originales.
Yo de eso tengo mucho que contar, ¿eh? Porque llevo toda la semana peleándome con Nuria.
Sí.
Nuria, que nos va a acompañar todos los jueves. Bueno, ella ya estuvo el verano pasado.
Pues saludala, porque dice Nuria, dirá la gente quién
sí, pero
es
bueno,
Nuria.
Nuria Rodríguez. Nuria Rodríguez,
buenos
¿qué tal?
Buenos días. Hola, Nuria. Encantada de volver al Hoy por Hoy verano.
Ah, hombre, gracias a ti, encantado de nosotros.
Ella tiene un título súper chulo, que es... historiadora de la vida cotidiana, pero lo más importante es que es miembro del club de fans de Franco Battiato, y ahí es donde yo tengo la pelea con ella. Yo le digo que las versiones de Franco Battiato están muy chulas, que hay que pasar, hay que ir más allá del original.
Ya.
Entonces ahí es donde estamos ahí.
¿Y tú crees que no, Nuria?
Es que una fan es un poco fanática.
Ya.
Y yo soy muy purista. Las versiones de Battiato me gusta que le hagan los homenajes, pero siempre considero que es mejor la original. Pero fíjate lo que sucede con los fanáticos de un artista como Battiato, que él hizo versiones. Y las versiones de Battiato, por ejemplo, hizo dos discos con versiones de clásicos italianos, son mejores las de Battiato.
Claro, ahí sí.
Claro.
Ahí
no
hay discusión.
No se puede.
Podemos llegar a la conclusión de que nunca, o sea, no a las versiones, salvo que las hiciera Battiato. Que en ese caso.
Claro.
No,
muy arriesgado.
Y
está
muy pelea con ella.
Vale. Y tenemos pruebas de que eso no será así.
Dice respecto a las versiones.
Vale.
Y bueno, yo tengo que decir que estoy un poco triste. Estoy un poco triste porque Sony ha dicho que a partir de enero de 2028 se acabaron los videojuegos en formato físico. Y la verdad es que mi parte friki está ahora mismo hundida.
Pero tú los compras.
A mí me gusta comprarlos, sentirlo, el olor a plástico, ¿no? Quitarle esa laminilla. Entonces yo necesito que alguien me dé respuestas. Necesito que alguien me dé esperanzas o me hunda del todo.
Vale, a ver, lo de Bayana lo he comprado. Lo de originales y versiones, clásicos y versiones...
¿Podemos jugar?
Creo que
sí,
también.
Podemos jugar. Cómpralo.
No perdemos nada.
Porque además yo creo que engancha con algo que vamos a hacer luego en el tramo de gastronomía de los jueves, que es versionar platos clásicos icónicos del verano.
Sí.
Entonces, pues mira, pues una cosa une con la otra. Y lo de los juegos, pues también.
Hombre, por favor.
Los videojuegos.
Okay.
Pues está todo comprado. ¿A ti te gustan los videojuegos, Nuria?
Pues no soy fan de los videojuegos, pero no sé si os va a sorprender, cada vez utilizamos más los videojuegos en la universidad, en la academia. Uh-huh. La gamificación ha llegado también a las universidades y también se utiliza mucho a historiadores. Todos estos juegos, los que son aquí aficionados al videojuego, todos estos juegos que hay de historia, ahí siempre hay asesores que son historiadores, claro. Historiadoras. O sea,
no te gustan los videojuegos porque Batiato no hizo ninguno.
Bueno, venga, va, que tenemos muchas cosas que se nos han acumulado, vamos con todas.
Si me voy un mundo nuevo descubriré, ya sé que aquí todos en la isla piensan que son muy felices, todos se dejan llevar.
Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast.
Sé que todo el mundo en esta isla tiene un sitio concreto, todos tienen su lugar. Puedes liderar con fuerza y pasión, lo puedo intentar.
La de veces que yo he escuchado en el coche de papá, ponme Bayana, ponme las canciones de Bayana.
De una película que ya has confesado que te gustó y que le gustó.
Sí, el que a mí me gusta la historia, vale, y la banda sonora también.
Claro, pues ahí viene la versión con intérpretes reales. Uh-huh. Y esto nos hemos dado, esto fue la original, la de Bayana fue en 2016, ahora viene la versión con personajes reales. Esto lo hemos visto en Maléfica, lo hemos visto en Cenicienta, en películas como Aladdin, El Rey León, Mulan, La Sirenita. ¿Algunas han salido más o menos decentes? Puede. ¿Algunas han sido peores? Pues para qué engañarnos también. ¿Por qué sucede esta tendencia? ¿Por qué es tan habitual ahora? ¿Quieren que los que tenemos hijos en realidad vayamos a ver la misma cosa dos veces?
Claro.
También podría ser, no seamos ingenuos. Pero le hemos pedido a un experto, a Borja Montoro, diseñador de personajes para el cine de animación, que nos saque de dudas. Y es alguien que tiene en común contigo, que a ti te gustó la versión original de Bayana,
¿sí?
Y él participó en hacerla.
Ah, vale, pues Borja Montoro. Borja, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, buenos días.
¿Tú vas a ir a ver la versión de Bayana con personitas o no?
No. Tenemos 6 hijos, pero ya la más chiquitilla ya tiene 15 años y no creo que...
Pero aunque solo sea vayamos, por comparar con el original.
No veo el tráiler, veo el YouTube y con eso me basta y me sobra.
Vale, ¿y qué opinión tienes sobre lo que ya has visto?
Sobre estas cosas, pues es una apuesta de Disney, ni siquiera es Disney Feature Animation, es que Disney es una compañía descomunal de grande. Entonces esto es la compañía, pues ellos lo han puesto, a ver, hace poco creo que hicieron unos números monumentales con la versión de Lilo y Stitch, en live action, y de hecho están trabajando en la segunda parte. Vamos, he estado este año pasado trabajando con DreamWorks en Wild Robot. Wild Robot es una primera película de DreamWorks que además salió muy bien y competimos a los Oscars y todo. Uh-huh. Y el director de Wild Robot es el mismo director que trabajó dirigiendo la original de Lilo y Stitch, Chris Sanders. Y la segunda parte de Wild Robot la dejó y se fue porque le habían llamado para dirigir la segunda parte de imagen real de Lilo y Stitch. Uh-huh. Que, claro.
Oye, Borja, ¿tú crees que todas las películas de animación son aptas para llevarlas a película con personas, esto de live action?
Sí, la pregunta es si se puede hacer, seguro que sí. Me pregunto cómo harían para hacer Zootrópolis, que es la que también tuviera. Ya.
No, pues esa igual no.
Pero bueno, quiero decir que ahora mismo seguro que se puede, si harás con efectos especiales. Vemos los Guardianes de la Galaxia y hay personajes que son también antropomorfos, que son animales antropomorfos, o sea que ahora no hay límites en el mundo, sea de imagen real, o cuando hablamos de cine de imagen real hay que tener cuidado que decimos imagen real y el 80% o 90% de las imágenes que aparecen están truqueadas con efectos especiales también, o sea que todo pasa por de parte, no es para los profesionales del mundillo, tampoco quiero decir que hay animadores y hay gente que trabaja en efectos que se nutre también de estos trabajos, o sea que a mí personalmente, que no digo ni que sean mejores o peores, a mí me aburre, es un producto que me resulta un poco aburrido. Pero es mi apreciación personal, no digo que sea bueno ni malo, y estoy completamente convencido de que es una apuesta empresarial, quiero decir, hacen dinero con eso mientras la gente siga.
Claro, claro.
Y entro a verlas, pues.
Parece un poco, a mí a veces me da la sensación como sucedáneo, ¿no? De esto, han buscado a los actores que se parecen a los dibujos originales, chicos, claro. Dejemos los dibujos originales. ¿Qué necesidad tenemos de buscar a alguien que suplante en carne y hueso esa identidad?
Sí, ¿no? Si además se aportasen alguna cosa, quiero decir, yo he visto, por ejemplo, no la vi, pero sé que el Cómo entrenar a tu dragón, que también es de DreamWorks y que está hecha por Dean DeBlois, a quien tengo el placer de conocer y con el que me he tomado unas cuantas cervezas porque es un compañero de cerveza espectacular. Dean DeBlois pues fue el mismo que luego le ofrecieron dirigir la versión de Live Action y la hizo. Y realmente es una copia literal, fotograma a fotograma casi, de su propia primera película. Cosa que a mí me choca, no sé, es que no encuentro. A mí me gusta mucho el medio, es mi medio desde hace muchos años, mi medio profesional esencial, el cine de animación, y me entusiasma, me gusta mucho y creo que tiene su parte estética, su atractivo. Y Moana es una película que me gustó mucho, Moana Bayana se llama aquí, me gustó mucho, me he trabajado con John Masker y con Ron Clements, había trabajado con ellos en Hércules hacía tiempo y he vuelto a trabajar con ellos en ellos, en esta, en Bayana, y son unos directores encantadores, son una maravilla trabajar con ellos y la película creo que quedó muy bien y es muy bonita, etcétera. Y estoy seguro de que, claro, la historia, si la historia es la misma y todo, pues seguro que funciona muy bien. Claro, todo lo que pasa es que yo creo que el personaje de Maui, por ejemplo, es un personaje maravilloso, muy bien diseñado por Lee Shaw y muy bien animado por el equipo de allí, pues por muy bien que lo haga La Roca, creo que es el que lo hace, ¿no?
No va a ser el mismo Maui. No va a ser Mico Maui.
No llega a esa presencia en la pantalla que tiene Mico Maui, creo.
No sé,
me imagino le animarán los tatuajes, seguro.
Claro, también, claro. No sé si se puede comparar este tipo de películas, este tipo de live action, con la ropa interior color carne. O sea, que como que ni fu ni fa. He abierto otra melón, ¿vale?
Es una analogía que no me había entrado en la cabeza, pero ya la voy a llevar en la cabeza todo el día. Me voy a ir a la cama con ella. Voy a decir, ¿qué es lo que ha querido decir este hombre?
Bienvenido al mundo de Pascual.
Yo te iba a decir, cuando colguemos, Borja dirá, pero ¿quién me manda a mí a aceptar la llamada de la serie?
Hola, ropa interior color.
Bueno,
hago lo que pensaron.
Borja, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer, un abrazo.
Gracias,
y hasta luego. Yo tengo, por cierto, hablando de pelis infantiles, esto lo podemos traer un día a las 10. Tengo una teoría, después de muchas horas de escucha, y es que en la inmensa mayoría de las bandas sonoras de pelis infantiles gritan. Son canciones que gritan.
Para que los niños griten.
No lo sé. No tengo ni idea de por qué. Pero todos son canciones gritonas. Todas. Bueno, el 99%. Salvo las instrumentales. Las demás, y en la de Bayana, lo mismo.
Es que confunden el entusiasmo con los decibelios, ¿no?
Es una cosa como decir, ¿pero por qué hay que gritar? Sí, sí, Ana dice que no, que sí, que sí.
¿Y Pascual, se te ocurre algún ejemplo con la ropa
interior? No, iba a decir que lo mismo.
¿Como un sujetador con aros?
No.
Pobre Borja, se ha ido traumatizado.
Ya, pero no, que iba a decir que lo mismo, son gritones porque todos los cantantes de este tipo de películas son cantantes de musicales de teatro, y entonces ahí como que tienes que realzar más la voz.
Pues
no lo sé.
Voy a hacer el ejercicio, voy a buscar canciones de Bayana, voy a buscar canciones de Frozen.
Bueno, Frozen es de gritar.
Bueno, si es de gritar. Pero hay un momento que dices, ya por favor, ya está. ¿Por qué gritan tanto en las canciones? Bueno, venga, vamos con los originales, los clásicos y las versiones.
A ver, empezamos con la primera pelea, Nuria. Nuria, tú tienes ahí el clásico. Ponemos el clásico. En italiano,
vamos original, a poner el clásico, pero tampoco quería dar mala imagen de Pascual, porque no es que discutamos, con Pascual es muy difícil discutir. Te descoloca, pero no discutimos. ¿Sí?
No, dejamos seguro.
Venga,
además, la ropa interior color carne solo la llevamos las mujeres. ¿Qué estará pensando?
Bueno, a lo mejor lleva también color carne.
Vamos con tu Franco original.
Venga, Franco Battiato original. Esto es lo que defiende Nuria, que es lo bueno.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa.
¿Sabes qué pasa? Que es que yo soy muy de Franco Battiato.
Eres equipo Nuria.
Sí,
sí, pero vamos a ver, pero hay que DJ evolucionar. No. Entonces, la canción que le propongo es de Talleres Molina, un grupo que viene de Mallorca y que hace esto con la original de Battiato.
Suena bien, sí. Dice Marcos, no está mal, suena bien. Sí.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto.
No está mal.
Está bien,
Me quedo con la original.
Y Nuria, pero Nuria, tú has bailado ahora.
Sí.
Estabas bailando esta versión.
Está bailando.
¿Quién no baila con esta canción?
Es que...
Original o versión, a ver.
Equipo. Venga, Pascual. Pues mira, yo traigo esta propuesta.
No, de Batiato. Yo me quedo con el original.
Ah, perdón. Yo me quedo con el original.
¿Todos con el original?
Yo con la versión.
Venga,
yo me quedo con la versión.
Yo la versión por. Venga.
Venga,
pues 3-3-3, voto de calidad, original. Venga, a ver, Eva.
Venga, yo traigo esta propuesta. Chunguitos.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo.
Y esta es Rosalía en los Goya de 2019.
Marco me está diciendo el original. Yo, o sea, le reconozco el valor. El original, pero es que me pareció tan emocionante.
¿Verdad?
Esta de Rosalía.
Es que
me puso los pelos tan de punta.
Totalmente, es que fue muy emocionante. Yo creo que para decidir entre estas dos hay que tener en cuenta dos cosas básicas. Una, que sin los chunguitos no existe la versión de Rosalía,
claro,
obviamente.
Claro.
Y que además la canción la escribió Enrique Salazar, que era la voz principal de los chunguitos, que murió poco después de un cáncer fulminante, cosa que hace todavía más emocionante la canción. Y lo que me gusta pensar es que gracias a Rosalía, una nueva generación descubrió ese clásico de la música española, que es una de las cumbres de nuestro pop.
Yo me quedo con la de Rosalía.
Yo también.
Yo chunguito.
Yo como Marcos, con la original.
Pascual, el caso lleva la contraria. Tú chunguito.
Yo Rosalía.
Yo estoy esperando la feria de Málaga ya, así que yo me quedo con los chunguitos.
¿Con los chunguitos? ¿Pues gana chunguito? Bueno, pues nada, aquí gana la original. De momento gana dos veces la original. Sergio, ¿qué tal?
Bueno, fue con esta original.
Se peinaba al hogar su. La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz.
Y, por ejemplo, la versión de esta otra.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz.
Claro, aquí hay una cosa muy poco habitual, y es que siendo original la de Pancho Varona y Sabina, en realidad la primera que se escuchó en el margen de un año fue la de Ana Belén.
Ya.
Porque Ana Belén le dijo, cuando supo de la existencia de esta canción, ¿me la dejas cantar?
Quiero cantarla.
Y entonces él le dijo, te la regalo. Y por eso en el álbum de Ana Belén de Peces de Ciudad de 2001 sale esta canción que escuchamos por primera vez. Y en 2002 la generosidad de Sabina hace que suene en la versión original de Sabina un año después en el álbum Dímelo en la calle. Y Ana Belén contó que siendo el regalo maravilloso, siendo una canción excepcional, que lo mejor y lo que no se sabrá nunca es que en el correo electrónico en el que Sabina le contesta que le da la canción, dijo Ana Belén, la mejor canción era el texto del correo electrónico.
Ya.
No la cantará nadie, pero era mejor que la canción.
Pero es una canción maravillosa.
Una canción excepcional.
Es una canción maravillosa.
La ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
A ver, votamos, original o versión.
Yo me quedo con Ana Belén, porque
Belén.
Es que la voz de Ana Belén es que es
Ana Belén.
Ana Belén es insuperable.
Sí. Es una maravilla. Sí, sí. Bueno, Pedro, ¿quedas tú?
Pues quedo yo. Pues voy a poner la original, que se titula Music Sounds Better With You, del grupo Stardust, aunque en realidad fue una colaboración muy puntual solo para esta canción. Y ahora vamos con la versión de un grupo venezolano llamado Rawayana, que le da un toquecito más funk.
Me gusta más esta, me gusta más esta. Sí, me da como un flow así diferente.
Sounds better with Rawayana.
Sí.
Yo me quedo con Rawayana,
Venga, venga, vale, pues ya está. Perfecto. Oye, me gusta esto del juego del clásico y la versión. Mola. Luego, en el tiempo de la gastronomía, a las 11 de la mañana, vamos a versionar clásicos de verano. Y el primero es la ensaladilla rusa. En el 900 y en 800 vamos a pedir que nos digan cómo la versionan ustedes y hacen que sea una receta sublime. Todavía nos queda un tema antes de contar la historia de las maletas, que es el fin de los, el final de los juegos, de los videojuegos en físico, de estos de poder ir a la tienda y comprarlos en las cajas, abrir, ¿no? Que esto le preocupa mucho a Pedro.
Yo es que estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado porque, bueno, como habéis podido ver en algunos medios, Sony ha decidido que en el próximo año, en enero de 2028, se han acabado los videojuegos en formato físico. Además, el problema está en que Sony es la empresa detrás de la PlayStation y esto ha provocado un montón de discusiones en muchos sitios. Y sobre todo podemos ver que las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y los propios usuarios manifiesten disconformidad. Escuchen.
Exactamente la misma mierda, una y otra vez.
Todo el Olimpo quiere negarme mi venganza. Entonces todo el Olimpo morirá.
Son fragmentos de videojuegos. Quiero que saludemos a Sonia Herranz, ella es periodista especializada en videojuegos precisamente, lleva años dedicándose a este ámbito. Hola Sonia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Claro, la pregunta es, ¿era inevitable o es inevitable esta decisión? ¿Es inevitable que en el mundo del videojuego lo físico desaparezca?
No, yo no creo que sea inevitable para nada, no. Yo creo que podrían convivir las dos cosas.
¿Y por qué toman esta decisión?
Bueno, porque es cierto, ellos lo que Sony dice es que los hábitos de los consumidores han cambiado y que ahora evoluciona el mercado y que ahora la gente prefiere jugar en digital. Uh-huh. Y bueno, pues es verdad, pero solo hasta cierto punto, porque desde hace años se nota, ¿no? Hay un incremento de ventas en formato digital en detrimento de las ventas en formato físico. De hecho, el último informe que publicó AEBI sobre ventas de 2024, AEBI es la Asociación Española de Videojuegos. Uh-huh. Aglutina distribuidoras, editoras, desarrolladores. Bueno, pues sobre los hábitos de consumo de 2024, pues ya reflejó que el incremento había sido del 19% en la venta de juego digital y sin embargo la física había caído un 18%. O sea, si nos centramos solo en juegos, eliminas periféricos y suscripciones online y cosas. No. En España se vendieron 716 millones de euros en físico y 418 en digital. Y 418 millones de euros en físico. Es decir, es menos. Pero de ahí a decir que el físico ha desaparecido,
claro, no está
o que las ventas en físico son despreciables o residuales, pues no es verdad. O sea, hay muchísimos jugadores que siguen comprando en físico y muchísimos jugadores más que hacen las dos cosas. Que ciertos juegos se los compran en digital y otros juegos se los compran en físico.
Claro. Entonces, ¿Puede llegar a darse como en el mundo de la música que el videojuego físico acabe siendo un poco como el vinilo?
Podría ser, lo que pasa es que es bastante diferente la situación, porque para empezar un vinilo no cuesta 80 pavos, que es lo que cuesta un juego, ¿no? Ni comprarte un disco digital cuesta 80 euros, que es lo que cuesta un juego. Luego además cualquiera puede fabricar un vinilo, en el caso del videojuego no, o sea los CDs para PlayStation solo los puede duplicar Sony, entonces si Sony cierra las fábricas y decide, que de hecho ya las está reconvirtiendo, y decide que no quiere fabricar discos, no hay manera de fabricarlos. O sea, aunque haya un loco, una aldea de irreductibles galos que quieran seguir produciendo producto en físico, no pueden. O sea, claro, ahí hay un monopolio a la hora de duplicar los juegos.
Y ocurrirá algo también asociado a la progresiva desaparición de lo físico, y es que irá desapareciendo el mercado de segunda mano. Si no tienes algo físico que revender, bueno, incluso no que revender, que prestar, ¿no?, a un colega, pues...
A ver, pues claro, es que tiene, o sea, tiene muchos problemas. Por supuesto, el mercado de segunda mano desaparece, porque si no hay físico, ¿qué vas a vender? Claro. Tampoco puedes ya prestarle juegos a amigos, ni intercambiárselo, ¿no? Yo te dejo Periquito y tú me dejas a mí Menganito. Ni lo puedes revender para que te sea más barato comprar el siguiente juego, ¿no? Uh-huh. Todo eso se pierde, pero va más allá. O sea, tú ahora mismo, si quieres un juego, dices, mira, te vas a las tiendas, empiezas a mirar en tiendas, como se venden muchas tiendas, pues vas a encontrar ofertas, distintos precios, claro, rebajas, un incentivo de venta que te pueda molar a ti por la razón que sea, ¿no? Te regalan unos cascos, yo qué sé, ¿no? Por lo que tú quieras. De este modo con el digital no, porque el único sitio donde tú puedes comprar los juegos es en el store de Sony. Es decir, se convierte en un monopolio.
Sí,
puede poner el precio que le dé la gana y hacer ofertas o no, según quiera y le dé la gana.
Pues
o
sea, a mí solo se me ocurre decir, montemos una manifestación por lo físico, claro, por los videojuegos físicos. Pedro se apunta.
Vamos, yo te llevaría la pancarta el primero.
A ver, o sea, yo espero que Sony consiga hacer lo que tú decías al principio, ¿no? De algún modo exista una manera de que sigan saliendo ciertos juegos en formato
claro,
físico.
Claro, claro,
pero es muy
claro,
complicado, porque si en su consola no mete un lector de discos,
claro, ¿cómo lo van a hacer? Claro. Pues Sonia Rand, gracias por habernos atendido. Ha sido un placer. Gracias. Buenos
nada,
días.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues nos vamos a quedar aquí hablando de la maleta, ¿no? Del origen de la maleta, Nuria.
Vamos
venga,
con ello.
Pues nada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.